Seguimos reflexionando sobre un hecho histórico. La Asamblea de las Naciones Unidas definió un protocolo vinculante para que los estados puedan juzgar las empresas transnacionales vinculadas a violaciones de derechos humanos y delitos ecológicos, lo que se calificó como un hecho histórico al ser vinculante, de acuerdo a las palabras de Diana Aguilar, integrante del movimiento Transnational Institute, a la que vamos a escuchar en una producción de Contagio Radio, emisora de Colombia.
Bueno, pues muchísimas gracias, Diana, por estar con nosotros y nosotras, y hablemos de pues de dónde surge o cómo se organizó este tribunal permanente para pues lograr poner por lo menos en conocimiento público todos los crímenes de las transnacionales.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación para hablar sobre este evento que fue súper importante. El tribunal fue parte de una semana de movilización que un colectivo de movimientos y organizaciones sociales del sur, pero también del norte, organizamos aquí en Ginebra esta semana para hacer presión al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el momento que estaban justo negociando esta resolución para hacer un tratado vinculante sobre las empresas transnacionales. Este no es el primer tribunal que hacemos sobre empresas transnacionales y sus violaciones de derechos humanos. De hecho, una red binacional llamada Enlaces Alternativas, que es biregional, perdón, entre Europa y América Latina, de movimientos de las dos regiones, ha hecho ya 3 tribunales hasta 2010 sobre violaciones de derechos humanos de empresas europeas en América Latina. Y este, el tribunal que hicimos el lunes aquí en Ginebra, da seguimiento a este proceso y ha juzgado distintos casos, como algunos de que has mencionado, sobre violaciones en todo el mundo, para dar visibilidad al hecho de que esas violaciones no son aisladas, pero sí un comportamiento sistemático de las empresas transnacionales en todo el mundo.
Bien, pues es muy importante esa palabra que usted menciona, Diana, el tema de la sistematicidad de los crímenes cometidos por las multinacionales. Pero hagamos o ejemplifiquemos, Diana, algo de lo que se vivió en este tribunal. Por ejemplo, quisiera saber si ustedes tienen como un caso tipo, por ejemplo, el caso de Ecuador u otro caso en donde podamos ilustrar a nuestros y nuestras oyentes en torno a estos crímenes.
Exacto. O sea, el caso de Ecuador es un caso extremadamente emblemático y que enseña distintos niveles de cómo opera una transnacional para evitar hacer justicia, o sea, de verdad tener que enfrentar a la justicia cuando cometen crímenes y violaciones. La Chevron estuvo en la Amazonía ecuatoriana por muchas décadas haciendo derrame de petróleo intencional y de hecho reconocido por ellos públicamente en distintas ocasiones. Y las comunidades de afectados, que representan a 30.000 personas de la región de la Amazonía ecuatoriana, de las provincias de Sucumbíos y Orellanas, han hecho desde hace 20 años acciones judiciales en contra de la Chevron y para que hicieran compensación y reparación de estas violaciones y crímenes. Pero lo que ha hecho Chevron, después que el caso jurídico ha sido ganado en la Suprema Corte ecuatoriana en el 2012, que demandaba que ellos pagaban una reparación a las víctimas y bueno, también de limpiar todo el ecosistema que fue suciado por ellos por tanto tiempo, de 9.000 millones de dólares, ellos simplemente empezaron a hacer una campaña de desmantelar la legalidad del sistema jurídico ecuatoriano, diciendo que no eran legítimos para hacer esta acción jurídica, para juzgar esa acción jurídica. Entonces intentan hacer como cortar la legitimidad y además persiguen a los defensores, al abogado, a las víctimas, hacen todo el tipo de cosas desde hacer caer su página web, entrar en sus correos electrónicos, persecución, atentados contra familiares de las personas que están enfrente de la lucha. O sea, un tipo de comportamientos criminosos de los más distintos niveles para hacer amenazas a las personas que están intentando defender sus derechos. Ese es un caso emblemático, por ejemplo, que ha sido juzgado en el tribunal, pero no es el único. Hay muchos otros, como el Shell en Nigeria, que también por muchos años sigue haciendo derrame de petróleo y quema de gas en una grande región del país. Todo eso y siguen haciendo impunemente.
Diana, hablemos de cómo se desarrolló este tribunal. ¿Quién presentaba los casos? Son más de 20 casos los que se presentaron, según entiendo. ¿Quién los presentaba y si las multinacionales tenían la posibilidad de actuar también frente a este tribunal?
quienes presentaban los casos eran los afectados por esas empresas, los que habían sufrido las violaciones, de hecho sus representantes, ¿no? O sea, los representantes elegidos para hacer esta presentación del caso en el tribunal. Entonces, del caso, por ejemplo, de Chevron, vino el abogado de los 30.000 afectados en representación de ellos para hacer presentar el caso en el tribunal. En otros casos fueron personas de la comunidad misma que hablaron en nombre del colectivo de los afectados. De hecho, no había espacio para las transnacionales hacer ningún tipo de defensa porque ellos ya tienen todo instrumental para hacerlo de una manera muy poderosa y mentirosa en distintas partes. Tanto por su propaganda de responsabilidad social corporativa, que solo lo que hace es disfrazar todo lo que cometen de crímenes, como mismo dentro del sistema jurídico existente, donde contratan a oficinas de abogados extremadamente caras y hacen todo para que el proceso jurídico se vuelva eterno, justamente para cansar y agotar la energía de las víctimas que inician el proceso. Entonces, por el reconocimiento que ellos tienen espacios donde son protagonistas de su defensa y que logren hacer todo un teatro de mentiras, ese tribunal, que es un tribunal de los pueblos, tenía un espacio protagónico para las víctimas de las violaciones.
Bueno, Diana, y entonces hablemos de qué resolvieron los jueces en este tribunal. ¿Cuáles fueron los veredictos finales?
Bueno, hay distintas partes de este veredicto. O sea, no podría detallar todos, pero esencial es el reconocimiento de las luchas de resistencia como legítimas, porque esta es otra parte del proceso que muchas veces los afectados están luchando y además de sufrir las violaciones, sufren persecución y criminalización por seguir luchando. Entonces, por un lado, el tribunal ha hecho un reconocimiento de la legitimidad de las luchas de resistencia frente a los derechos, a la violación de derechos humanos que sufren las víctimas. Y por otro lado, frente a este análisis de que las violaciones son sistemáticas, el tribunal dio como proposición para los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que empezaran el proceso de negociación por un tratado vinculante que es distinto de lo que hay hoy en la ONU, que son solamente normas voluntarias para las empresas. O sea, que ellas deciden si quieren o no dialogar o hacer algún tipo de cumplimiento de las normas de derechos humanos existentes, lo que es de verdad, o sea, algo increíble frente a lo que es de sistemático las violaciones que cometen. Y la parte excelente de todo eso es que después que la declaración del tribunal salió, hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se votó la resolución que fue propuesta por Ecuador y Sudáfrica y más algunos otros países, y esa resolución se aprobó con 20 votos en favor y 14 votos en contra, y esos votos en contra su mayor parte de Estados Unidos y países de la Unión Europea. O sea, la división norte-sur en esta votación ha sido extremadamente clara, una cuestión verdaderamente geopolítica.
Pero hablemos ahora de esa resolución, que es un punto muy positivo, pero pues es un primer paso, ¿no, Diana? ¿Qué contiene, qué vincula o qué obliga a los estados?
Esta resolución abre un proceso de negociación. Entonces, lo que hace es crear un grupo de trabajo que es intergubernamental, que incluye todos los miembros del Consejo de Derechos Humanos para empezar a redactar un tratado. Entonces, el proceso ahora es de negociación de lo que será el contenido de ese tratado. Pero la resolución es muy clara de que será un tratado vinculante, o sea, obligatorio, para hacer cumplir las normas de derechos humanos por las empresas transnacionales, porque es importante mencionar, no hay hoy en el sistema jurídico internacional ningún tipo de norma vinculante sobre las empresas transnacionales y sus operaciones y los efectos que tienen sobre los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Por el contrario, esas empresas gozan de extremas tratados y acuerdos de protección de sus intereses por los tratados de libre comercio y los tratados de protección de inversiones que son vinculantes y que tienen mecanismos de arbitraje muy claros. Entonces, lo que se logra hoy es empezar un proceso que desmantela esta asimetría frente a lo que es la grande obligatoriedad de la defensa de los derechos de los inversionistas y lo que había hasta hoy, que era este carácter voluntario de cómo sobre las operaciones de las empresas y las violaciones de derechos humanos que cometían. Entonces hoy es una grande victoria que se celebra por los movimientos sociales que estamos presentes aquí, desde las comunidades afectadas que han presentado los casos, las organizaciones sociales que han apoyado la organización del tribunal y de la presentación de los casos, y bueno, todos que de hecho están en favor de la defensa de los derechos humanos. Es un momento histórico porque es importante mencionar también que la lucha por un tratado vinculante lleva ya muchas décadas dentro de la ONU y se había logrado pararla en distintos momentos. Y ahora sí tenemos una primera victoria que nos da el espacio para lograr ese tratado.
Ahí está bastante clara la conclusión que usted nos da, Diana Aguilar, quien es integrante del Transnational Institute y integrante también de la campaña global contra las transnacionales.